Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas noches a todas, a todos. Escaparate aquí en Radio Universidad de Chile, en un tiempo de movilizaciones, de renuncias, de demandas de parte del movimiento feminista. Nosotros queremos comenzar hoy día Escaparate. Hola, perdón, Francisco, querido. Francisco Beas, en la puesta en el aire. No te había saludado, querido amigo. Francisco Beas, puesta en el aire y sincronización técnica de Escaparate. Les decía que nosotros queremos comenzar esta noche con una mujer que yo diría que está en ese porcentaje mínimo, que sí ha tenido oportunidades en esta sociedad, que en gran medida, o en mucha medida, no se le ha discriminado. De hecho, es licenciada en biología, doctora en ciencias, ex rectora de la Universidad de Aysén, una mujer con experiencia internacional. Actualmente trabaja en el Centro de Estudios Económicos Senda. Me refiero a Roxana Pei. Con Roxana Pei queremos abordar toda esta temática de las movilizaciones femeninas, las demandas que hay ahí dando vuelta y las posibles soluciones que hay para todo esto. Roxana, bienvenida y muy buenas noches a este Escaparate.
Un gusto de conversar con ustedes, como siempre, y además en estos momentos de tanta efervescencia, movilización, donde este es un tema que nos conmueve a todos, a todos los actores de todo género, ¿cierto? No nos deja indiferente, porque hay que reconocer que realmente la sociedad chilena está muy atrasada en cuanto a equidad de género, a paridad de género, y de manera a veces explícita y otras veces encubierta, de tal manera que las jóvenes que hoy día se movilizan nos dan un remesón y nos llaman la atención sobre algo que no puede continuar, porque es un atraso realmente, es un atraso y hay que resolverlo.
¿A qué te refieres, Roxana Pei, con esto de censura encubierta hacia las mujeres?
Bueno, lo hemos estado escuchando las movilizaciones, las jóvenes que están hoy día en esto, ¿cierto? Nos han hecho reflexionar y recordar y reconocer a veces muchas mujeres que han sido discriminadas o puestas en situaciones muy incómodas y que han ocultado eso, porque muchas formas de superarlo ha sido como tratar de que a uno no lo afecte y no denunciar. Esas formas a veces adoptan situaciones de violencia o de abierta incomodidad para las mujeres, pero otras son ya prácticas culturales que nos hemos habituado, que usen sobrenombres o formas de tratar a las mujeres donde las disminuyen, mucha burla, mucho, como se dice en Chile, chaqueteo con las mujeres, pero en definitiva el resultado es que las mujeres no acceden a espacios de poder. Cuando están en espacios de poder les cuesta mucho más hacerse escuchar y hacer prevalecer su opinión, incluso ya no digamos sus decisiones, sino que su opinión, y claramente se ven sometidas a abusos, a humillaciones, a tener que andarse protegiendo en forma permanente. En general yo diría que tiene que ver con la sociedad chilena, en donde el abuso, en todo orden de cosas, prima, abuso con los más débiles, y se considera que las mujeres, sin que lo seamos, ¿cierto?, como un sujeto más débil. El abuso de las AFP, las ISAPRE, abuso del sistema político, etcétera. Hay una práctica abusiva en general.
Ahora, ¿tú sientes que en esta postergación que ha habido hacia las mujeres en nuestra sociedad, Roxana Pei, en Escaparate, es un tema fundamentalmente cultural o estarían involucrados otros intereses?
Bueno, yo creo que es más que cultural. Tiene que ver también con un sistema, un esquema político, económico, imperante, el hecho de que se considere que la familia tradicional es el núcleo de la sociedad, lleva a poner a la mujer en un rol de madre, en el rol de sostener la familia en esos términos afectivos, de apoyo. y hay muchas maneras en donde se mantiene ese esquema. Es lo que las jóvenes, ¿cierto?, nos han instalado en estos días como discurso, no a un sistema patriarcal, nos oponemos a un sistema patriarcal de abuso y de puesta de las mujeres en un lugar predefinido, cuando las mujeres pueden ocupar el rol que quieran, en realidad tienen las mismas capacidades intelectuales, físicas, para desarrollar cualquier cosa que quisieran, pero siempre se las minimiza y se las pone en ese lugar que es la casa, el espacio doméstico, y entonces eso es un asunto político también. Por eso es muy interesante lo que han hecho las jóvenes, de usar su cuerpo, decir, mire, nosotros solo tenemos nuestro cuerpo, y con nuestro cuerpo desnudo nos enfrentamos a estos poderes. Esa es una manera muy directa de ir al fondo del asunto, del problema, que es político, y que claro, tiene su dimensión cultural, se dice, ¿no? Pero es un problema político actualmente.
Tu experiencia, como yo decía en un comienzo, que es bastante distinta a la gran mayoría de las mujeres en este país respecto a oportunidades, etcétera, ¿en qué se basa?
Bueno, yo he tenido la oportunidad de nacer en una familia que venía de la Guerra Civil Española, donde ahí los derechos de las mujeres en la República Española fueron un gran tema. Las mujeres españolas estaban empoderadas y habían logrado igualdad. Esa fue mi formación familiar, digamos, y eso también yo creo que es muy marcador. Por eso para mí es muy claro y es muy sensible el tema, porque me puedo, en el plano personal, comparar con compañeras de colegio, de universidad, con otras mujeres que conozco, ¿cierto?, que han sido sometidas a una educación muy religiosa, ¿cierto?, de familias religiosas, que tiene aspectos muy positivos también, pero sí, en el plano del género y de su rol de mujer, una predeterminación de la que cuesta mucho, mucho salir. Yo creo que para mí cosas han sido más fáciles, yo he tenido suerte en eso, porque tengo una libertad de mi rol de mujer que viene desde mi infancia. Entonces, claro, he podido no vivir con esa carga interna, personal, pero sí de la sociedad, que me... Por eso lo veo tan claramente. Me trata, ya que me preguntas por mí misma, ¿cierto?, me trata de poner en un cierto rol que yo no estoy dispuesta a cumplir. No estoy dispuesta a dejar de tener opinión, por ejemplo, porque se espera que una mujer sea más amorosa, más simpática, más amable y no tenga opinión fuerte, sino que se someta a la opinión del hombre que esté ahí en el lugar. Yo creo que las mujeres reconocerán a las que les ha tocado estar en reuniones, grupos, actividades, que a veces la mujer tiene más rápido una idea clara de lo que está pasando, la dice y nadie le da bola. Y muchas horas después viene un gallo y dice algo mucho menos inteligente, y eso sí que todos lo aplauden, ¿cierto?
Cuando ocupaste el cargo, Roxana, de rectora de la Universidad de Aysén, ¿qué ocurría con tu medio, con la relación con los profesores, los decanos, en general la comunidad universitaria?
Yo llegué a ser rectora después de una larga trayectoria en el plano de la educación superior, así que conocía desde antes, por varios otros trabajos que hice, a la mayoría de los rectores, por ejemplo, y siempre sentí que en ese espacio mi opinión era bastante respetada y oída, y como te habrás dado cuenta, yo tengo opinión sobre los temas, entonces los daba y era escuchada. O sea, en eso yo no podría decir que ahí, en el grupo de rectores, sufrí una discriminación así de ese nivel tan directa, pero sí... Bueno, a mí cuando me sacaron y yo llevé esto a los tribunales, y la Corte Suprema en su fallo incluye una discriminación frente a la ley, porque me pidieron la renuncia a mí y no al rector hombre de la otra universidad nueva, y así, ¿cierto? Hubo un trato desigual. Entonces, por más que yo no haya sentido en el plano inmediato, directo, una discriminación por ser mujer, pues también la hubo, porque a un hombre no le hacen una cosa así, ¿cierto? A una mujer sí se le permiten llegar y sacarla, ¿cierto? Como bien sabes que ocurrió, César, ¿cierto? Entonces, bueno, claro, hay una discriminación ahí también que me tocó.
Claro, tú dices, yo me formé en libertad y eso obviamente favoreció tu futuro, pero la gran mayoría de las personas, y aquí se incluyen hombres y mujeres, no se forma con mucha libertad.
Bueno, las jóvenes movilizadas hoy día, uno de sus temas fuertes es no es solamente la no violencia, no discriminación, es educación no sexista. Y creo que apuntan muy bien a eso. Y en educación no sexista hay que incluir todos los espacios que forman a una niña y que incluyen la familia, los espacios privados, ¿cierto? No solamente la escuela, pero la escuela, claramente ahí hay una educación sexista, lo sabemos, ¿cierto? Donde a las niñas, mujeres, se las va marcando desde la más tierna infancia a roles determinados, a una imagen de sí mismas que les impide proyectarse y valorarse como corresponde. Y eso es lo más difícil de lograr, pero se logra cambiar con cosas más generales y desde luego con la influencia desde los colegios, desde el Estado, desde el Ministerio de Educación, que debe hacer el esfuerzo por comprender qué es lo que significa esto de lo que estamos hablando y no tomarlo con la liviandad de un par de medidas en donde se diga, claro, estamos por la no discriminación y no se preocupe de ir al fondo del asunto. Son cosas que nos van a demorar varios años en resolver, pero tenemos que dar estos primeros pasos, porque la verdad es que era un tema que estaba descuidado y arrastrándose. Y lo que hemos conocido en este tiempo de abusos de poder, que tienen connotación sexual, incluso muy graves, son muy habituales en el plano laboral, en las universidades, pero en casi cualquier espacio en donde las mujeres salen de su casa. Bueno, en sus casas ni qué decir, ¿cierto? Existe todavía por parte de la mayoría de los hombres chilenos una idea de desvalorizar el trabajo que realizan las mujeres en la casa como si fuera obligación de ellas. No participar de igual en el trabajo doméstico, en el cuidado de los hijos, y en fin, una cantidad de situaciones que van en desmedro de las posibilidades de, digamos, el 50% de nuestros habitantes, de nuestros ciudadanos, ciudadanas del país. Entonces, bueno, es una sociedad que no ha enfrentado esto hasta ahora por diversos motivos y que ahora está obligada a hacerlo porque las jóvenes están realmente empoderadas. Y habrán visto ustedes las marchas como el salto que hay ahí, incluso desde las marchas del 2010, 2011, ahora hay un cambio de generación. Hace pocos días Camila Vallejo, la gran dirigente estudiantil mujer, no la única, pero la más notoria, ¿cierto? Reconoce que hay un gran cambio, que en su momento, el 2011, esto no era tratable, no era tema, incluso ella ha sufrido bastante discriminación de género, y el cambio que se produce en estos 7 años es muy notable, y estas jóvenes yo creo que no nos van a permitir que demos vuelta a la hoja sino más, o que barramos todo esto debajo de la alfombra como si nada. Esto requiere abordarlo con seriedad y con efectividad.
Roxana Pey, ex rectora de la Universidad de Aysén, conversando aquí en Radio Universidad de Chile en esta noche de domingo, escaparate. Me acuerdo que un conocido dijo hace poco, voy a tener que salir a la calle con los ojos cerrados porque si no me van a sacar multas si viene alguna mujer.
Bueno, se dice, lo han dicho varios en este momento, que los hombres andan un poco asustados, no saben cómo reaccionar, y yo creo que tienen que dejar dejar de festinar y de hacer bromas con el asunto. Se puede hacer muchas bromas y están acostumbrados a hacer bromas con las mujeres, incluso con las mujeres inteligentes, con las mujeres con opinión, con las mujeres que tienen éxito. Son frecuentes las bromas, no las vamos a repetir, todos las conocemos y hasta las hemos escuchado, ¿cierto? Con las mujeres bonitas, con las mujeres atractivas, con las mujeres feas, con las mujeres exitosas, a todas se les pone un sobrenombre, una categoría, ¿cierto? Y se hacen bromas. Y ahora, pues también, con esta nueva movimiento, está lleno de bromas. Ahora no vamos a poder hacer esto, y ridiculizando. Yo creo que quedan en ridículo porque no están entendiendo que aquí hay una cosa que es real, no es una bromita, es un asunto verdadero, y van a tener que situarse nomás, pues, si pueden. Yo creo que no son tan incapaces, yo creo que pueden perfectamente seguir viviendo, pero sin comportarse como energúmenos.
Roxana Pei, muchísimas gracias por esta interesante conversación. Por lo menos yo lo sentí así. Espero que nuestros auditores también. Un beso enorme para ti. Muchas gracias.
Un gusto de conversar con ustedes, César. Muchas gracias por el contacto. Saludo a los auditores y espero que conversemos prontamente de este o de otros temas y que avancemos en estas materias, en educación no sexista y también en educación de calidad y gratuita como podemos. O en otro tema que te propongo de inmediato que conversemos es el nuevo CAE que el Ministerio ha presentado y que es un desastre y nos sigue impidiendo avanzar en gratuidad.
Cuando quieras compartir con los amigos, pasarlo bien, disfrutar de la rica comida, restaurante El Pollo Caballo, Paradero 14 en Vicuña Maquena, Vicuña Maquena 7596, y también en la comuna de La Reina, Larraín con Tobalaba. Las carnes, los pollos, los mariscos, los pescados y los sándwiches en un grato ambiente. ¡Qué delicioso! En Vicuña Maquena 7596 y en Larraín con Tobalaba, comuna de La Reina, restaurante El Pollo Caballo, abierto todos los días del año. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Los productos naturales, los frutos secos, en Tostaduría La Rueda. Javiera Carrera Sur, número 30, a pasos de Avenida Larraín, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Escaparate. A pesar del nombre, es un dúo nacional, se llaman Jay Fran y Danstar, y tienen esta canción que escuchamos a esta hora en Escaparate, Quiero.
No sé qué tienen esos ojos, solo sé que me pierdo, te miro los labios, me muerdo, no lo puedo evitar, tu sonrisa me recuerda al mar, tus ojos son mi hogar. Y si esto fuera un sueño, aquí yo me quiero quedar. Quiero vivir contigo. Quiero que seas mi sueño. Quiero que seas mi destino y que no se vaya a acabar. Quiero vivir contigo. Quiero que seas mi sueño. Pase lo que pase, quiero quedarme junto a ti.
Y imagina esta historia tú conmigo, caminando de la mano y al viento. Te miro, mi mente no reacciona y se acelera mi sentido. Nena, en definitivo, quisiera que conmigo viviera mil aventuras. Como escribió Julio Verne, de la tierra a la luna. Como tú no hay otra alguna, de eso que no quepa duda. Haberte conocido fue sacarme la fortuna. Me fascina tu armonía, tu mirada que me llena de alegría. Estamos en perfecta sintonía, cada palabra sinfonía. Sin ti no sé qué haría, por ti le encuentro lógica a la filosofía.
Quiero vivir contigo. Quiero que seas mi destino y que no se vaya a acabar. Quiero vivir contigo. Quiero que seas mi sueño. Pase lo que pase, quiero quedarme junto a ti.
No sé qué tienen estos ojos, pase miro de reojo. Ya la jefa, la que me tiene a su antojo. Quiero vivir contigo hasta que el mundo expire. Prometo yo amarte hasta que no respire. Voy a decirte mil palabras, recitarte mil poemas. Que no hay nadie que me trate como lo hace mi nena. A ella le canta mi tema, es demasiado buena. Resuelve todo.
Esa mujer a mí me llena.
No sé qué tienen esos ojos, solo sé que me pierdo. Te miro los labios, me muerdo, no lo puedo evitar. Tu sonrisa me recuerda al mar, tus ojos son mi hogar. Y si esto fuera un sueño, aquí yo me quiero quedar. Quiero vivir contigo, quiero que seas mi sueño, quiero que seas mi destino y que no se vaya a acabar. Quiero vivir contigo, quiero que seas mi sueño, pase lo que pase, quiero quedarme junto a ti.
Señorita, espero que al escuchar esta canción pueda ganarme un espacio en tu corazón. Yeah, es tu song.
Heraldo Muñoz se hizo cargo del PPD, el ex canciller Heraldo Muñoz. Conversemos un poquito de política. Viviana Yacaman, periodista, cientista política, una de las panelistas de Escaparate.
Mira, me parece que era más o menos predecible que iba a ganar él, eso lo sabíamos, no solo porque en general tenía apoyo de bastantes figuras, sino también porque tenía apoyo de Guido Girardi, que sabemos en el PPD tiene muchísima influencia. Me parece que la plataforma con la que ganó es interesante porque de alguna manera está tratando de recomponer el PPD, desvincularlo de lo que ha sido su mayor problema, que le ha quitado militantes, que le restó votos, que ha sido el involucramiento en temas de platas políticas, y lograr reentusiasmar de alguna manera a la militancia que está bastante desanimada. En ese sentido me parece que está bien. Lo que hay que ver, el desafío es, me parece, la capacidad que va a tener Heraldo de convocar a todas las generaciones. Hubo, digamos, una candidata en particular compitiendo contra él, que representa a mujer y además representa a una parte más joven del PPD. Yo creo que al final del día va a ser importante el rol que tome el PPD en el sistema político. Si es que logra reconfigurarse, va a poder articular junto con el PS una centroizquierda que está bastante alicaída en el día de hoy.
Muchos lo ven a Heraldo Muñoz o han querido verlo como presidenciable, ¿no será muy luego, digo yo?
Mira, no sé, hay muchos que quieren ser presidenciables, que en este momento parece difícil de decir porque falta mucho tiempo, falta muchísimo tiempo todavía y muchas cosas pueden pasar en política. Una semana puede significar un mes, dos meses o un año en términos de la cantidad de cambios que pueden ocurrir. Yo no perfilaría figuras presidenciales ahora. Heraldo Muñoz evidentemente es un ex ministro de Bachelet que fue durante todo el mandato el ministro mejor evaluado, pero no nos confundamos. Todos los ministros de Relaciones Exteriores de todos los gobiernos son los ministros más mejor evaluados. No tiene que ver con la capacidad, el carisma o el despliegue político de ese personaje, sino con el rol del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces yo creo que hoy día basar el análisis o el potencial perfil presidencial de Heraldo Muñoz basado en eso es un error igual de grande que haber elegido como candidato presidencial a Guiller por haber tenido alta votación en las encuestas, porque después resultó ser un candidato que no prendió. Entonces, me parece bastante prematuro y todavía sin demasiado fundamento. Veamos cómo se comporta como presidente, veamos del partido, veamos qué es lo que hace, veamos si logra convocar, si tiene carisma, y luego entonces se podrán empezar a configurar liderazgos.
Te llego al tema de la Democracia Cristiana, querida Viviana Yacaman. En este mismo escaparate conversaba yo con el nuevo presidente de la DC, Fuad Chaín, y él se molestó un poco cuando yo le hablé de las dos almas que viven en la DC, que hay un sector como bastante tiradito a la derecha y otro que está más de izquierda. Entonces, ¿cómo iba a convivir con estas dos almas? No sé si tú compartes que hay como esas dos personalidades dentro de la democracia cristiana.
A mí me parece que el desafío de Fuad Chaín es importante en el sentido que, tal como tú dices, tiene que lidiar con una democracia cristiana que tiene dos almas y que tiene dos corrientes, y que para que pueda volver a ejercer el rol que ha tenido durante, desde el fin de la dictadura hasta ahora, o hasta hace unos años atrás, que fue uno de los partidos pivotes que mantuvieron el sistema político funcional, digamos, va a tener que lograr una tarea muy compleja, porque la democracia cristiana siempre ha sido un partido que tiene parte de su militancia con el corazoncito más a la izquierda y otro más hacia la derecha. Es decir, veámoslo desde su fundación. O sea, Frei Montalva fue un presidente que hizo reformas más hacia la izquierda, la chilenización del cobre, por ejemplo. Luego le dio los votos, recordemos, en la elección de Salvador Allende, que no hubo mayoría absoluta y que, de acuerdo a la Constitución del 25, los parlamentarios debían votar por el presidente, que normalmente se elegía el más votado, pero había que votar. La democracia cristiana dio los votos y luego una parte estuvo a favor del golpe militar. Es decir, ha tenido siempre ese tema. Con la nueva mayoría, con lo último que pasó, el desencanto de los sectores de derecha fue mucho mayor, porque además la nueva mayoría fue una coalición fracasada, digamos. Entonces, evidentemente, recomponer una democracia cristiana fuerte necesita no solo el sector izquierdo de la democracia cristiana, necesita Fuad Chaín tener una democracia cristiana amplia. Y la democracia cristiana no ve con buenos ojos que se repita el modelo de la nueva mayoría, es decir, que estén aliados con el Partido Comunista. Por lo tanto, el desafío no es menor. Hoy día es un partido que está implosionando, entonces si no se toman buenas decisiones, yo creo que la DC está condenada a cumplir un rol mucho más reducido en la política chilena.
Viviana Yacaman, en Escaparate aprovecho de preguntarte, ¿en qué está el tema de la adopción homoparental hoy día?
Bueno, esa discusión está en que, como ya habíamos visto, la indicación sustitutiva del Ejecutivo no especifica que quienes puedan adoptar son matrimonios, pone el derecho de la adopción en el niño y no los padres a adoptar, y por lo tanto abre la puerta de alguna manera a la adopción homoparental. El problema es una redacción de la ley, una parte de la ley que dice que, en todo caso que es decisión del juez, pero que los que quieran adoptar, que sean familia, digamos, que sean dos personas que estén relacionadas entre sí, no dice por matrimonio o acuerdo de unión civil o convivencia, dice relacionadas entre sí, deben ejercer el rol de padre y madre. Eso es complejo porque de alguna manera vuelve a esta cosa tradicional, conservadora, de hay un rol de padre y madre, ¿qué pasa con los matrimonios homoparentales, de lesbianas o de gay, que no necesariamente se identifican con esos roles? Sin embargo, también uno podría, en un caso frente a un juez, decir hay roles de padre y madre. Ahora, ¿qué son eso? Me parece tremendamente conservador pensarlo de ese modo, pero si llega el caso que la ley se aprueba tal como está, yo creo que es posible, va a depender de los jueces, pero es posible que haya adopción homoparental.
Claro, si se aplica así, no todos están en igualdad de condiciones.
Claro que no, por lo que estamos hablando, porque si tú pones en la ley que tiene que haber un rol de padre y madre, eso es algo que, por definición, digamos, en una pareja homosexual es contradictoria. Sin embargo, hablando en pragmatismo político, ¿qué es lo que ocurre? Tú incluyes esa redacción medio ambigua, ¿no? Que sea no dice es un hombre y una mujer, dice rol de padre y madre. Sí, como decíamos, se abre la puerta. La UDI, que ya está en contra de esto y que tiene votos en el Congreso para obstaculizar la aprobación del proyecto, o hacerla difícil, digamos, ni siquiera está contenta con eso. O sea, quiere hablar de matrimonios heterosexuales. O sea, ahí está el conservadurismo, ¿no? Entonces, quizás lo que el gobierno está tratando de hacer es llegar a un punto medio donde sectores de la UDI no se opongan con firmeza, pero que al mismo tiempo deje una compuerta abierta. Yo quiero mirarlo desde el lado positivo. Mi preferencia sería lo que me parece que en una sociedad democrática, respetuosa de los derechos humanos, debiese decir, es explícitamente decir que existe igualdad en el derecho de personas homosexuales, heterosexuales, casadas, divorciadas, solteras, viuda, con acuerdo de unión civil, sin acuerdo de unión civil, de adoptar. O sea, yo creo que eso debiese respetarse para que no haya confusión. Pero estamos en un gobierno de derecha, por lo tanto, me parece que si vamos a tener que avanzar en derechos a través de interpretaciones y resquicios, bueno, prefiero que sea eso a que la opinión de la UDI quede escrita en la ley restringiendo la adopción a parejas heterosexuales y casadas, ¿no?
Viviana Yacaman, muchísimas gracias por tu aporte en Escaparate.
Muchas gracias, César. Saludo a todos nuestros auditores y auditoras. Cariño.
Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Los productos naturales, los frutos secos, en Tostaduría La Rueda. Javiera Carrera Sur, número 30, a pasos de Avenida Larraín, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. En Radio Universidad de Chile, Escaparate.
Hace muy poquito se realizaron los Juegos Suramericanos y Chile obtuvo, en un deporte que no es el fútbol, porque siempre estamos hablando de fútbol, de fútbol, de fútbol, de fútbol, dos medallas de oro en la especialidad de tiro al vuelo. Fantástico. ¿Quién trajo estas dos medallas de oro en el tiro al vuelo? Fue la deportista Pamela Celman. Con Pamela Celman queremos conversar esta noche de Escaparate aquí en Radio Universidad de Chile. Ella además es médico de profesión, se dedica a la oncología como especialidad. Querida Pamela Celman, bienvenida a Escaparate. ¿Cuál es la realidad del tiro al vuelo en Chile hoy?
Bueno, hola César. Sí, mira, el tiro al vuelo es un deporte poco conocido, es un deporte de elite que se transmite como de familia en familia. Hay poca difusión del tiro, porque es un deporte complejo, porque implica tener armas y municiones, que no es una cosa común, que cualquiera puede tenerlo. Entonces, afortunadamente el presidente actual, interino de la Federación de Tiro, que fue general de la Fuerza Aérea, donde competimos muchísimos años en ese club. La Fuerza Aérea tenía el club de tiro al vuelo de la Fuerza Aérea, que desafortunadamente se cerró y tuvimos dos años sin tener un club propio hasta que la Federación, en conjunto con el Comité Olímpico, construyeron un club en una unidad militar que queda ahí en Lo Aguirre, donde está concentrado el tiro al blanco y ahora el tiro al vuelo, y gracias a eso hemos podido volver a entrenar. Y como te explico, el presidente de la Federación en este minuto está haciendo un programa para que las Fuerzas Armadas faciliten las armas en estos recintos militares para la gente joven, y de ahí buscar nuevos talentos y tener acceso con planes del gobierno y de las Fuerzas Armadas para que la gente joven que quiera probar esto lo pueda realizar. Y eso es una iniciativa increíble que nunca se había visto y espero que realmente se pueda realizar.
Ahora, ¿qué tipo de armas, de municiones se ocupan en el tiro al vuelo, para que todos entendamos un poquito, Pamela?
A ver, el tiro al blanco es el más común que se conoce, que es el rifle y la escopeta, con un blanco fijo que está estático. Y el tiro al vuelo es también con una escopeta de calibre 12, con una munición especial que es un tiro que tiene perdigones y pólvora, y se le dispara a un plato, literalmente, que es de brea, que sale hacia... Hay dos modalidades, digamos, está el skid y el trap, y dependiendo de la modalidad es el vuelo del platillo.
¿Y cómo el tema de los puntajes para saber quién gana, quién pierde, quién va por acá?
Se disparan 125 platillos, hombres y mujeres. Antes, hasta el año pasado, las mujeres disparaban solo 75 platos, tres rondas de 25 platos. Ahora se dispara en dos días, tres rondas de 25 el primer día, dos rondas de 25 el segundo día, y de ahí los mejores seis puntajes entran a una final donde se parte de cero, y ahí el mejor gana. Así que eso es lo que pasó en Cochabamba. Yo entré primera, mi puntaje de clasificación fue bastante bueno, bastante alto, pero a la final se entraba de cero, el puntaje se borra, se elimina y uno parte de cero, y afortunadamente pude también ganar por una diferencia bastante importante a mis contrincantes, así que estoy súper feliz.
¿Y por qué hasta el año pasado había diferencia entre la cantidad de platillos de las mujeres y de los hombres, Pamela Selman?
Es que antes se pensaba, porque antiguamente cuando mi papá estaba vigente se disparaban 200 platillos, después se bajó a 125 y las mujeres a 75, diciendo que en el fondo las mujeres eran, son más frágiles, la escopeta tan pesada, no sé qué, pero hubo un movimiento feminista importante que trabajó para que fueran 125 platillos, porque tres rondas de 25 platos, de 75 platos, cualquier cosa puede pasar. En cambio, 125, ahí la más fuerte realmente va a sobresalir. Así es que, afortunadamente, a partir de este año son 125 platos los que se disparan, y más la final, digamos, más los platillos que se disparan en la final.
¿Cómo es, estimada Pamela, la preparación tanto psicológica como física que requiere un deportista que se dedica al tiro al vuelo?
A ver, ¿cuál es la preparación ideal, que no fue la que nosotros pudimos tener? Aquí lo importante es poder entrenar al menos 3 a 4 veces a la semana, al menos, tener una preparación física adecuada para no cansarte en los campeonatos, porque este deporte, aparte de una cosa física de poder aguantar el peso de la escopeta, que no es menor, la parte psicológica, la parte de concentración es tremendamente importante y eso desgasta muchísimo. Entonces la parte física, si uno no la tiene bien, te juega en contra. Y como es un deporte de 90% de parte mental, uno tiene que tener una capacidad de concentración y de aplicación para poder romper cada plato, que es casi inhumana. Así que la preparación física es súper importante y la preparación mental es súper importante. Y, por supuesto, lo técnico, porque si lo técnico no está bien, lo demás, que esté muy bien, no tampoco sirve. Por eso es tan importante tener un entrenador, que en este minuto nuestra especialidad no lo tiene. Y yo espero que ahora, con estas dos medallas, el Comité Olímpico, a través de la Federación, nos contraten a un entrenador.
O sea, tú llegaste a Bolivia solo con el peso de tu historia, podría decir uno.
Exactamente. Exactamente.
¿Y tus rivales en Bolivia? ¿Cómo calificas tú, cómo defines el nivel de ellos?
A ver, afortunadamente mis rivales en Sudamérica tampoco son muy muy fuertes. La que más experiencia tiene y la que más bagaje tenía era la brasilera. Ella era la que más, en el fondo, peso me podía dar. Estaba la boliviana, estaba la colombiana, estaba la ecuatoriana. Pero yo me sentía tan confiada, a pesar de lo poco preparada que llegué, yo sentía que estaba disparando tan bien que podía llegar a optar al oro. Y que no fue fácil, ¿eh? No fue fácil para nada, porque en la vuelta final, que es con un tiro, porque en la vuelta de los 125 platos, nuestra especialidad tiene derecho a dos tiros por plato, pero en la vuelta final es solo uno. Y ahí se permite que el público hable, grite, aplauda. Y a mí me tocó disparar justo después de la chica de Bolivia, que cuando ella disparaba un plato, el público aplaudía, bullaba, gritaba, y yo tenía 12 segundos para poder entrar en mi rutina de concentración y dispararle a los platos. Así que no fue fácil, pero afortunadamente logré la meta que me había propuesto, que era ganar la medalla de oro.
Para quienes estén escuchando hasta ahora Escaparate en la radio de la Universidad de Chile, de repente dicen, a ver, ¿cómo será esto del tiro al vuelo? ¿Dónde hoy ubicar espacios, lugares, alternativas para para esta práctica?
El que quiere practicar tiro al vuelo en este minuto lo tiene que hacer a través de la Federación de Tiro al Vuelo. Tiene que federarse y a través de la federación tiene acceso a entrar al club. Y es por eso que el presidente está ampliando esta cosa para que todo el mundo que quiera pueda acceder sin tener un arma a poder probar y ver si le gusta y ahí incentivarlo. Eso todavía no ha ocurrido, pero esperamos que en el corto plazo sí ocurra para que todo aquel que quiera probar tenga derecho a hacerlo sin necesidad de tener ni armas ni cartuchos y ver si ahí hay potenciales deportistas de élite puedan salir, digamos.
¿Hay algún tipo de relación entre la especialidad médica de la oncología y el tiro al vuelo, Pamela Selman, o no?
Ninguna, cero. Para mí el tiro al vuelo es mi psiquiatra, la oncología es una especialidad tremendamente dura, que es muy estresante, por tanto para mí el tema del tiro es mi psiquiatra, a mí me relaja, me quita tensión y lo disfruto, me apasiona, lo amo.
Me imagino, en el tema de la oncología mucho diagnóstico negativo, mucha muerte, mucho dolor.
Sí, igual, es una especialidad súper dura, pero eso es lo que yo quise hacer, decidí hacer, y soy muy buena en lo que hago, además. Soy una oncóloga bastante bien reconocida a nivel nacional e internacional, tengo varias publicaciones, me invitan a dar charlas al extranjero, estoy bastante bien reconocida en la oncología. Entonces estoy feliz de que se me dan las dos cosas, que puedo ser una muy buena oncóloga y además una buena deportista.
¿Dónde ejerces a propósito como oncóloga?
Sí, a la Fundación Arturo López Pérez, que agradezco enormemente a mi institución, que me ha dado todas las facilidades para yo poder viajar ahora y que ahora me ha abierto más las puertas para que tenga más libertad para poder entrenar y para poder salir a competir, para prepararme para los Juegos Panamericanos en los que ya estoy clasificada.
Pamela Selman, deportista chilena, 2 medallas de oro en los últimos Juegos Suramericanos en Bolivia. Gracias por tu conversación, tu participación esta noche de Escaparate.
Bueno, y me despido también del programa Escaparate, que me dio la posibilidad de dar a conocer mi historia. Muchas gracias.
Una canción de fines de la década 60, el argentino Donald.
Cada vez que pienso en ti, nace un mundo dulce y nuevo, porque brilla en tu mirar una nueva luz de ensueño que me hace comprender la nostalgia tibia de tu amor, el fuego que al arder viven los dos. En el cielo tan azul vuela hacia cualquier mañana un pájaro multicolor, llevando una tristeza extraña que me hace comprender la nostalgia tibia de tu amor, el fuego que al arder viven los dos. Un milagro brilla en tu mirar, trayendo luz a mi vivir. Siento entonces que van a estallar el sol y el mundo entero en nuestro amor. Entonces que va a estallar el sol.
Cuando quieras compartir con los amigos, pasarlo bien, disfrutar de la rica comida, restaurant El Pollo Caballo. Paradero 14 en Vicuña Maquena, Vicuña Maquena 7596, y también en la comuna de La Reina, La Raín con Tobalaba. Las carnes, los pollos, los mariscos, los pescados y los sándwiches en un grato ambiente. ¡Qué delicioso! En Vicuña Maquena 7596 y en La Raín con Tobalaba, comuna de La Reina, restaurant El Pollo Caballo, abierto todos los días del año. Nuestro crítico de teatro en escaparate es Leo Pulgar. ¿Qué hay para la próxima semana, Leo?
Hola, César. Una obra importante, interesante, entretenida, con elementos folclóricos, con un autor conocido como es el tío Roberto Parra, se está presentando y tiene bastantes funciones todavía para que tú puedas ir. El Golpe se llama, El Golpe. Un relato de memoria, es el agregado que le puso la dramaturga Florencia Martínez a este texto en décimas de Roberto Parra, fue el mismo de La Negra Esther. El Golpe, historia, un relato de memoria. Esta obra tiene su historia al mismo tiempo. Habla del momento del golpe del 11 de septiembre de 1973, del recorrido que hace Roberto Parra desde su casa en La Reina, a pie por Santiago, cruza Santiago, hasta Pudahuel, Barranca, donde vivía su mamá. Ese es el recorrido que hace Roberto Parra y eso es lo que revela y cuenta en diferentes etapas, a través de diferentes etapas y a través de agregados que va haciendo en el transcurso del tiempo, de este recorrido que hace por la ciudad de Santiago, que estaba, por supuesto, en una situación de crisis en ese momento. No solamente alude, en décima siempre, al hecho político, al golpe militar, al derrocamiento del presidente Allende, a los desaparecidos, a los muertos que van observando y viendo cuando cruza o pasa cerca del canal del río Mapocho, etcétera, sino que también va entregando una aproximación de cómo era la ciudad en ese momento, su estado de área, las percepciones más íntimas de una persona que resintió, por supuesto, como millones de chilenos, esta intervención de las Fuerzas Armadas que traicionan, en el fondo, a la Constitución y, por supuesto, al mandato presidencial que tenía Salvador Allende. La obra es una obra ejemplar, una obra de alta calidad. Nicolás Pavés protagoniza al personaje principal, que alude, por supuesto, a Roberto Parra. Hay un tributo, de alguna manera, un homenaje a La Negra Esther y al gesto corporal que utilizaba ahí Boris Cuercio cuando interpretaba en La Negra Esther al tío Roberto. Hay un músico ahí, hay un músico en vivo con un teclado que lo va acompañando, que cantan de repente entre ambos. Hay alguna paya en ese momento, en décimas también, por supuesto, y una cueca que se filtra con aire, en una obra con aire también medio rockero, medio folclórico, interesante, una gran actuación de Nicolás Pavés. En la dirección es de Soledad Cruz. El Golpe, un relato de memoria, en el GAM, Alameda 227. Está de miércoles a sábado para que elijas el día que tú quieras ir, a las 21 horas, va a generar 6.000, estudiantes y tercera edad 3.000, va a estar hasta el 23 de junio, no te olvides, da El Golpe con El Golpe.
Uno de nuestros panelistas es el doctor en ética y democracia, teólogo Álvaro Ramis. Querido Álvaro Ramis, hartas novedades esta semana en la Iglesia Católica Chilena, presencia de enviados papales, cambio de algunos obispos. Tu análisis.
Bien, estamos en un contexto muy especial porque la Iglesia ha comenzado a aplicar las medidas de corto plazo y llegarán ya algunas de mediano y largo plazo que deberían conducir al enfrentamiento de esta crisis estructural que ha vivido la Iglesia Católica durante los últimos 3-4 años, ¿no? Y que se evidencia la renuncia del episcopado chileno en el último viaje en mayo al Vaticano. Ahora, bueno, este lunes ha renunciado, ya se le ha pedido la renuncia, ya ha sido reemplazado por el administrador apostólico, el obispo Juan Barros de Osorno, acompañado del obispo Cristian Caro de Puerto Montt y de Gonzalo Duarte de Valparaíso. hay que entender el concepto de por qué se hacen esos movimientos ahora, ¿no? La urgencia, el primer cambio que debía realizar el Papa era sacar justamente al obispo Juan Barros, que es el más cuestionado y que ha producido un quiebre en la vida de la Iglesia chilena, no solo en su diócesis. Este obispo está en una diócesis que se dice sufragaria de la diócesis de Puerto Montt. Por eso es que ambos obispos debían salir juntos. El obispo Caro ya estaba renunciado por edad, pero se ha acelerado su remoción para que el nuevo obispo, sobre todo de Osorno, tenga libertad de acción. Ese es el objetivo final. Se ha nombrado ahí a un franciscano que va a estar acompañado de un mercedario en Puerto Montt. Por lo tanto, son las órdenes históricas que toman el control de esas diócesis, lo que expresa también un enfoque de asumir la práctica eclesial, excluyendo estos nuevos movimientos como el Opus Dei u otros grupos que han ido surgiendo en las últimas décadas y que han elitizado a la Iglesia.
¿Ese es el criterio entonces, Álvaro Ramis? ¿Fuera el Opus Dei?
En el caso del sur, sí, son las dos órdenes, mercedarios y franciscanos, que toman este campo. Y en Valparaíso se nombra a un diocesano, pero que viene de ser párroco en sectores populares, como Pedro Sandón, ¿no? Él fue párroco en la población San Gregorio, es un hombre que tiene una experiencia en el mundo popular, donde tuvo una cierta trayectoria, y por lo tanto puede ser uno podría estimar que va a hacer cambios en la línea de la Iglesia profética que ha anunciado el Papa Francisco.
¿Y la basura más profunda dentro de la Iglesia Católica, cuándo sale?
Esto es lo urgente, era sacar a Barros, ¿no? Y para Barros, para poner un nuevo obispo en Osorno, había que tener otro obispo también en Puerto Montt. Y además está el caso de Gonzalo Duarte, que es un caso nuevo, que ha estallado por denuncias de abusos sexuales en el seminario de Valparaíso, que ahora está enfrentado, digamos, a un rediseño de esta diócesis con sacerdote que va a tener que enfrentar estas denuncias que han llegado a la opinión pública en las últimas semanas.
¿Y entre las medidas a largo plazo podría estar la discusión respecto a la mujer dentro de la Iglesia?
Eso no va a llegar a corto plazo ni a mediano plazo, es una discusión de muy largo plazo, la Iglesia es muy resistente a estos cambios, no lo veo a corto plazo, realmente va a haber signos o va a haber, seguramente están produciéndose algunos cambios, ¿no? El Papa ha designado en la Congregación para la Doctrina y la Fe, algunas mujeres laicas, ¿no? Seguramente va a haber algunas mujeres que van a tener algunos cargos administrativos importantes, pero cambios jerárquicos no se ven muy plausibles a corto plazo. No creo que se den en este periodo.
El sexo y los curas, por ejemplo, ¿cómo hoy día solucionan ese problema? ¿A un sacerdote hoy día se le permite, Álvaro Ramis, dentro de lo que se sabe, poder masturbarse, por ejemplo?
Bueno, lo que se dice es que el celibato es una ofrenda para tu desarrollo profesional, pastoral, ¿no? Entonces, por lo tanto, concentra tu energía en entregarte a los demás, ¿ya? Y desarrollar tu afectividad por medio de la entrega a los demás. Y sublima, es decir, una categoría psicológica que propone que a partir de la entrega afectuosa al contexto de tus fieles, digamos, puedas sublimar esos deseos, ¿no? O ese instinto. Yo creo que eso no se da totalmente, ¿no? Porque justamente las apetencias, tal como ha mostrado la psicología profunda, no se pueden sublimar totalmente. Por lo tanto, eso genera ciertos grados de represión que finalmente, si no son bien canalizados, pueden estallar de manera desordenada. Entonces hay gente que obviamente lo logra sublimar de una manera más o menos controlada y los grados de represión son más o menos aceptables. Y otras personas no, y por eso es que se producen estallidos o crisis afectivas o sexuales en la vida del clero.
Otras iglesias sí permiten la vida sexual de sus sacerdotes, sin ir más lejos, la Iglesia ortodoxa.
Claro, porque ahí se asumió esta realidad y se establecieron dos categorías de clérigo. Una que son el clero casado y los monjes, que son los únicos que pueden llegar a ser obispos en la Iglesia ortodoxa, pero que son claramente pocos y que tienen una decisión muy clara de hacer esa opción libremente. Acá la unión absoluta entre clerecía y celibato, sin matices, ha sido una fuente de tensiones histórica que nunca se ha logrado resolver bien y hoy día está haciendo agua. Por lo tanto, una de las propuestas de futuro es esa, ¿no? Otra es la visión de la Iglesia Anglicana, donde el clero, digamos, se casa, ¿no? Hace unos años hubo una parte del clero anglicano más conservador frente a la incorporación de las mujeres en el sacerdocio, se quisieron hacer católicos, se hicieron católicos, ¿no? La Iglesia Católica los recogió y los aceptó como clérigos en Inglaterra, católicos que eran ex anglicanos, y los aceptó con sus familias. Entonces, en el clero católico hoy hay sacerdotes casados, ¿sí? Pero no se reconoce la idea, no se acepta, se dice que eso es una excepción, pero la verdad es que esa debería ser la norma y se debería ir normalizando esta situación anómala, que es una herencia monástica que no se condice con las funciones que debería tener el sacerdocio hoy día en la vida eclesial.
Álvaro Ramis, muchísimas gracias por esta conversación en Escaparate.
Muy bien, muchas gracias por escucharnos y que les deseo un muy buen tiempo en estos días fríos de Santiago.
La idea nuestra siempre va a ser aportar, y si lo logramos, espectacular. Gracias en nombre de quienes hacemos este espacio, partiendo por el querido Francisco Beas en la puesta en el aire. Toda nuestra ternura, nuestro cariño, que tengan excelente semana. Hasta el próximo domingo, 21 horas, Escaparate, la radio de la Universidad de Chile.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo. Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.